Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Fabián Ely, miércoles 5 de febrero, 5 de la tarde en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Los países de Medio Oriente y las organizaciones internacionales rechazan categóricamente la propuesta de Donald Trump de convertir a la Franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente, desplazando a los habitantes del enclave hacia otros países. Conmoción en Suecia tras el tiroteo que dejó 11 fallecidos en una escuela para adultos este martes. El atentado se considera ya la peor matanza de la historia del país. El gobierno de Javier Milei anuncia que retirará a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, criticando el manejo de la pandemia del COVID y asegurando que esto no afectará la calidad de los servicios sanitarios. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Esto es Radio Francia Internacional. El mundo entero ha reaccionado ya a la propuesta de Donald Trump de convertir a la Franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente, planteando que Estados Unidos tome el control del enclave y comience un plan de reconstrucción que incluya también el desplazamiento de los habitantes de Gaza a otros países. El grupo Hamas, por ejemplo, acusó a Trump de racista. Países del Medio Oriente rechazaron radicalmente la propuesta y la ONU declaró que se trata de un crimen de desplazamiento forzoso. Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas.
Es nonsense. No tiene sentido. La gente habla de limpieza étnica, pero esto es peor. Es desplazamiento forzado. Es incitar a cometer desplazamiento forzado, que es un crimen internacional. Es ilegal, inmoral, irresponsable. Es completamente irresponsable porque empeorará aún más la crisis regional.
Y nuestra colega Natalia Olivares conversó con David Hernández, quien es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y explica la inviabilidad de la idea de Trump.
Lo sorprendente es que señala que Estados Unidos podría controlar la Franja de Gaza durante su reconstrucción. Esto es lo sorprendente y seguramente incluso sorprendió al propio Benjamin Netanyahu. El plan que Donald Trump plantea tiene muchos inconvenientes. El primero de ellos es cómo vas a desplazar, cómo vas a expulsar de sus hogares a casi 2 millones de personas. El segundo elemento es a dónde llevas a ese 2 millones de gazatíes. Donald Trump ha señalado a Egipto y a Jordania, los países de alrededor. Estos dos países no están dispuestos. Y luego el ejército israelí lleva más de un año en la Franja de Gaza y no ha conseguido todavía ni destruir la estructura principal de Hamas. Pero incluso las estimaciones de seguridad internacional y de inteligencia calculan que Hamas sigue teniendo entre un 40 y un 60% de sus capacidades, de sus túneles, de su infraestructura e incluso ha reforzado el número de militantes de Hamas. Ese plan de Donald Trump, pues de cara a su público, pero en la práctica es muy difícil que se lleve a cabo.
Mientras tanto, en Egipto, en el paso fronterizo de Rafah, ya están entrando a la Franja de Gaza las máquinas retroexcavadoras para comenzar a limpiar los escombros y la destrucción que han dejado 15 meses de guerra, una medida que ya estaba prevista desde mucho antes de las declaraciones de Donald Trump. También sigue entrando la ayuda humanitaria en el marco del cese al fuego. En esa operación estuvo nuestra enviada especial a Rafah, Nuria Tesón.
El paso de Rafah bulle con el ir y venir de camiones cargados de comida, combustible y medicinas. El polvo y el calor resecan la garganta y no arrecia el ruido como este de las retroexcavadoras que cruzan el paso de regreso de Gaza. Mohamed Atella y su hermano Siad terminan su jornada laboral. Vienen de Han Yunis, donde con sus vehículos pesados trabajan para limpiar las calles y reforzar los edificios.
Si Dios quiere, mañana iremos a Han Yunis y trabajaremos en la reconstrucción de Gaza. Realizaremos operaciones de rescate y trabajaremos en la reconstrucción y reconstruiremos Gaza desde el principio.
Además de la ayuda humanitaria que continúa entrando en la franja por el paso fronterizo egipcio desde el inicio del alto el fuego, este trabajo permitirá que los gazatíes desplazados puedan recuperar un espacio en el que empezar a construir cierta normalidad. No será fácil, explica Siad.
Estuve en Gaza hace 2 años reconstruyéndola y luego la guerra regresó y la estamos reconstruyendo de nuevo. Quedan todavía 2 años de trabajo, o incluso 3.
Los egipcios se sienten orgullosos de poder ayudar y el ánimo solo decae cuando no se permite la salida del grupo de heridos que debía abandonar la franja para recibir tratamiento en Egipto. Más de 30 ambulancias esperan para transportarlos a hospitales dentro y fuera de la provincia del norte del Sinaí. Con caras apesadumbradas, los conductores abandonan el paso confiando en que mañana puedan traerles y aliviar el sufrimiento de sus hermanos palestinos. Nuria Tassón desde Rafah para Radio Francia Internacional.
The Queen and myself are personally very shocked over the tragic situation which has happened here in the Arab world.
Escuchamos declaraciones del rey Carl de Suecia mientras asistía a un acto de duelo por los 11 fallecidos que dejó un tiroteo contra una escuela de adultos este martes. Un hombre disparó con arma automática contra 10 personas y luego se suicidó, según el balance de la policía. Este atentado se considera ya la peor matanza de la historia de Suecia. Conversamos con Camila Salazar, criminóloga de la Organización contra la Violencia Juvenil Fridhuset en Estocolmo, quien explica que la violencia ha ido ganando terreno en Suecia.
Están muy choqueados y muy preocupados porque han sido actos los últimos días un poquito diferentes, ¿no? Tenemos este en Örebro, con que entró al colegio y que no sabemos mucho de los detalles. Parece ser un hombre sueco que entra a un lugar donde hay muchos jóvenes y extranjeros, ¿no? Después tenemos el acto donde mataron a este personaje que quemaba los Coranes, que también es otro tipo de acto que ninguno de estos dos tiene que ver con el mundo pandillero. Y después tenemos muchos explotados, mucho por acá con las dinamitas, etcétera, granadas, de una manera increíble durante enero, que en realidad, si miramos el año pasado, los disparos y las muertes por armas bajaron, como 10 personas, algo así. Pero la sensación es que no ha bajado, la sensación es que estamos a los mismos niveles. Y bueno, con un comienzo del año como fue, no es raro. Que no es un acto organizado ni es sincronizado, sino que son muchos diferentes que juntos, claro, crean mucho miedo y mucha preocupación.
Escuchábamos a la criminóloga Camila Salazar, entrevistada por nuestro colega Carlos Pizarro. Y vamos ahora a América Latina. El gobierno de Javier Milei anunció que retirará a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, quien tomó la misma decisión hace pocos días. Para saber qué implica esta medida, vamos a Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la salida de la Organización Mundial de la Salud le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto de intereses que requiere Argentina.
Profundas diferencias, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud.
Adorni agregó que la decisión no representa pérdida de fondos ni afectará la calidad de los servicios sanitarios. Sin embargo, voces críticas de la decisión del gobierno señalaron que con ella se perderán, entre otras cosas, el acceso a medicamentos a precio reducido, la cooperación en emergencias sanitarias y el financiamiento para vacunas. Según la Fundación Soberanía Sanitaria, Argentina puede verse debilitada en materia de preparación y organización frente a futuras pandemias, pero también ante la posibilidad de financiamiento para la compra de insumos sanitarios. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
En Francia, el Ministerio del Interior acaba de publicar nuevas cifras sobre la inmigración. El número de primeros permisos de estadía aumentó en un 1.8%, una cifra que le permite al gobierno negar que Francia esté cerrando sus fronteras. La abogada Pascal Telmen, que asesora a inmigrantes indocumentados en París, estima, en cambio, que la realidad en el terreno es muy distinta, sobre todo después de la última decisión gubernamental sobre inmigración.
Bueno, primero, no se puede pedir nada antes de tener 7 años sobre el territorio. Segundo, se plantea la exclusión de todos los extranjeros que han tenido una OQTF, una obligación de salir del país. O sea que la persona que está irregular desde 7 años en Francia casi siempre tuvo un día u otro una OQTF. Es casi imposible no tenerla en 7 años de estancia en Francia. Después, los criterios para saber si la persona está integrada o no al país y poder conseguir esa regularización excepcional también se agravaron en diferentes puntos de vista. El hecho de saber hablar el francés con una exigencia mayor de la que teníamos antes, una regularización por el trabajo limitada a los casos de métier en tensión, ¿sí? Las profesiones en tensión. Para todas esas personas, si no están en la lista de los trabajos en tensión, ya no pueden entrar en la regularización por el trabajo. Es una situación que va a ponerse muy, muy grave para las personas que están aquí desde años y que tratan de regularizarse y ya no van a poder hacerlo.
Era la abogada de inmigración Pascal Tellman desde París. Estamos hablando también del gigante del cine online Netflix, que retiró a la actriz española Carla Sofía Gascón, la protagonista de la película Emilia Pérez, de su campaña publicitaria con miras a los premios Oscar, luego de que se descubriera que la actriz había publicado mensajes ofensivos en las redes sociales entre 2020 y 2021, incluso contra la misma ceremonia de los Oscar. Aida Palau con los detalles.
A Carla Sofía Gascón le habrá durado muy poco la fiesta y la euforia por ser la primera actriz abiertamente trans en ser nominada a los Oscar. La razón, unos polémicos tweets que datan de entre 2020 y 2021 y que ahora ha desenterrado una escritora canadiense. Tweets en los que Gascón habla del Islam como de una infección o en los que se refiere al afroamericano George Floyd, asesinado por la policía estadounidense en 2020 y que provocó grandes protestas. Le llama drogadicto y sinvergüenza. Sobre Hitler escribió que él tenía su opinión sobre los judíos y de los Oscar no sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso, una gala fea, escribió. La protagonista de Emilia Pérez, de 52 años, se disculpó, cerró su cuenta de X y en una entrevista el domingo pasado en la cadena de televisión CNN afirmó entre llantos que no es racista.
Yo en mi vida he insultado a una persona por su color de piel. No se lo consiento a nadie. A nadie. ¿Me explico? A nadie. Ni, por supuesto, que me digan que yo soy antisemita o antijudía o qué tal.
Gascón ya no está en los afiches de la película del francés Jacques Audiard. En su lugar aparece la actriz Zoe Saldaña, candidata a mejor actriz de reparto en este musical, que cuenta la historia de un narco que transiciona a mujer y que se aparta del crimen.
Gracias, Aida. Y recordemos que la película Emilia Pérez tiene nada menos que 13 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo mejor actriz para Carla Sofía Gascón. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Fabián Ili en controles y ante los micrófonos, Andreína Flores.